Números capítulo 22. Balak llama a Balaam. Preguntas y temas varios de Números capítulo 22. En la profecía le dice el Señor, te están haciendo brujería.
No se preocupe por aquello, eso no le va a hacer ningún efecto, ¿por qué? Porque Dios ha proferido bendición sobre usted. Con tal que usted sea fiel, que busque a Dios y siga adelante, no se preocupe por eso, no le ponga cuidado, sino dedíquese a buscar al Señor, porque si usted no se ha convertido al Señor, entonces el Señor no le va a bendecir, no va a estar con usted, y ahí el diablo le puede hacer muchos males. Eso no le hace efecto, porque estoy con la bendición de Dios, usted no se puede torturar por esto, usted debe creer en lo del Señor, debe tener en su mente la palabra de Dios. La mente es la conceptualización que yo tenga de la vida, mi concepto es que yo creo en un Dios vivo y de poder, que pueda más que la obra del diablo, y si yo creo en Dios, entonces no debo pecar. Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Balaam era un profeta pagano, falso, no era del pueblo de Israel, era un adivino, Dios lo usó para humillar al pueblo, para tantas cosas, así como usó los magos para anunciar el nacimiento de Cristo Jesús, porque ya Dios había hablado por los profetas y nadie quiso entender, y dejó de hablarle al pueblo, y cuando nació Cristo, envió a los magos. Para que ellos hablaran, y a ellos sí les iban a creer, y les creyeron, porque Herodes les creyó. Aquí al pagano Dios lo usó con un propósito. Instituto Bíblico Octava Promoción. Balak era el rey y mandó a llamar a Balaam que era un profeta falso, pagano. Dios al mismo pagano lo utilizó para hablarle a los otros, no podía usar a Moisés porque precisamente estaban peleando contra el pueblo de Israel y contra Moisés, entonces este rey mandó a llamar a su brujo, a su mago para maldecirlo. Y resulta que Dios le mostró que él tiene mucho poder y manda en la voluntad de quien sea, y usó al mismo profeta pagano para bendecir al pueblo de Israel, como para darle una lección al rey y a todos, una experiencia para todos, así como hizo con lo de la serpiente, como las serpientes eran las que estaban perjudicando. Pues él hizo una serpiente para la sanidad, como el antídoto. Porque esto es doctrina, y esto a veces la gente también pregunta, todas estas son cosas que Dios hace, que no están dentro de la doctrina, que él enseña, sino que son cosas especiales, ocasionales, que se salen de su parámetro, que se salen de la lógica también, y Dios hace en un momento dado, así como Dios usó a Balaam, un profeta pagano. Y lo utilizó para bendecir al pueblo de Israel, también utilizó un asna, el asno es un animal que no habla, pero a Dios le provocó que hablara, para dar una enseñanza, un mensaje, para una experiencia. También el Señor Jesús cuando lo amenazaban, que se callara, que no predicara, que no hablara porque lo iban a matar, entonces él decía, si yo me callo, las piedras hablarán, las piedras no hablan, pero las piedras no hablan, pero Dios es así, Él es poderoso y puede salirse del contexto, del orden, de la ley, de la naturaleza. Acuérdense que hay que leer bien con comprensión, no a toda carrera, porque si no leyó con comprensión se va a quedar sin entender, entonces leer con comprensión y hacer apuntes. Instituto Bíblico Séptima Promoción. La historia de Balak el rey de Moab, y ellos tenían su profeta que era Balaam, profeta del diablo, y es cuando este rey le dice a Balaam, le dice que vaya y maldiga a esos israelitas de ese pueblo, que los maldiga, Dios se enoja con Balaam y le dice que no haga eso, porque Dios dice que ese es su pueblo bendito de él, que lo iba a bendecir. Y ya Dios había jurado que lo iba a bendecir, ¿cómo iba a ir él a maldecirlo? Pero Balaam como que siguió dejándose convencer del rey, y por eso Dios se enojó tanto y usó al mismo Balaam para bendecir a los israelitas, es cuando el asna habla. Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. En su ambición se dejó convencer del rey Balak para ir a maldecir a los israelitas, como hay ambición, por eso insiste. Balak había oído de Dios, que es diferente a conocer a Dios. Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. El rey Balak envía a su sacerdote pagano Balaam para que maldiga al pueblo de Israel, y Dios dijo que ya no lo podía maldecir, porque ya Dios había bendecido al pueblo de Israel a través de Abraham, Isaac y Jacob, a través de ellos ya había proferido una bendición para el pueblo de Israel, ya nadie podía ir a darle maldiciones. Porque eso ya no entraba, ya no cabía dentro de ellos, entonces vemos cómo Dios castigó a este falso profeta. Instituto Bíblico México.
Hermana, ¿qué originan las enfermedades?
La gente se comienza a enfermar por la alimentación, se enferma, se debilita, también las enfermedades por el pecado, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la enseñanza del Señor, se enfermó porque Dios quiso, y porque Dios quería glorificarse y hacer milagros, y no es necesariamente por haber cometido un pecado, sino porque ya Dios quiso manifestarse para hacer milagros y se muestre el poder de Dios, y por esto Dios permitió que la gente se enfermara. Como hoy también Dios permite que la gente se enferme, y el que tiene fe y confía en Dios, le clama al Señor, se aferra a Dios, pues Dios lo sana, lo liberta, entonces Dios hace ese milagro, Dios se glorifica en ello, Dios permite muchas cosas para el venir y traer paz y alegría en cada ser. Hoy no podemos decir que aquel que se enfermó es porque estaba en pecado. Porque si vamos a hablar de pecado, entonces digamos, levante la mano el que no haya cometido falta o pecado, ¿no? Porque alguna persona tendrá algún error, sería osadía de nosotros ir a creernos nosotros los dechados de virtudes, de cualidades, no podemos juzgar, él se enfermó porque él pecó, no. Hoy en día nosotros casi toda la humanidad vive enferma. No vamos a decir que es por el pecado, que sí es en parte, pero ahora es la alimentación, el tiempo, el agua, el aire que se respira, pero también la desobediencia del hombre influye mucho en la enfermedad y juega ese papel en la salud de los seres. Hoy es tan difícil encontrar esa perfección de la salud, porque ya hemos venido heredando del pasado las deficiencias físicas del organismo, entonces lo que a nosotros nos resta, hermanos, es confiar en nuestro Dios y decirle al Señor, Señor, mi cuerpo no importa, no vale tanto, mi salud no es tan importante como la salvación de mi alma. Señor, yo quiero salvarme, yo quiero estar contigo, vivir contigo, Señor. Sí, ya tú nos quieres sanar, gloria a ti, Señor, pero que no sea la sanidad del cuerpo nuestro punto primordial, y después Dios, no, que nosotros busquemos a Dios, por ese materialismo o por ese interés de que me tiene que sanar. Y que si no me sana, entonces yo no busco a Dios, yo no estoy en la iglesia porque el Señor no me sanó, lo que Dios vea en nosotros, Señor, primero ganar la vida eterna, primero agradarte a ti, estar contigo, Señor, servirte, Señor, y si ya tú me quieres sanar, gloria a Dios, y si tú no me sanas, pues yo quiero seguir este camino y honrar tu nombre. Entonces que no sea prioridad las cosas materiales de nuestra vida. Estudio Bíblico Mateo capítulo 22, Popayán, Cauca, Colombia.
¿Cómo debemos tomar la fecha del Día de la Madre?
Para nosotros no hay ningún día especial, para nosotros todos los días son iguales, así como nosotros todos los días tenemos que a nuestro Dios rendirle homenaje, glorificar y alabar a nuestro Dios diariamente, constantemente, asimismo es la mano de Dios con los que le siguen, diariamente. ¿Qué tal que el Señor dijera cada año voy a bendecir a Enriqueta? Pues qué tristeza, no, 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 todos los días. Nosotros no vamos a compararnos con el mundo y hacer las cosas del mundo, sino que vamos a procurar apartarnos de tantas creencias, de tantos inventos que el comercio se inventa, tantas cosas para vender sus productos, entonces se inventan eso, y nosotros nos esclavizamos con eso, la gente se esclaviza. Porque seguramente la gente no tiene dinero, entonces como llegó la fiesta de la madre y usted no tiene dinero, entonces tiene que buscar de donde no tiene para darle el regalo a la abuelita, porque si no, ella se enoja con usted todo el año por no darle el regalo. No esclavizarnos, ya nosotros tenemos que ser realistas, prácticos, si tenemos algún día para irnos a comer e irnos de paseo, pues bien, comprarnos un traje e irnos de paseo, muy bien, cualquier día del año, si usted no tiene, lo mismo, usted no se preocupe. Si usted quiere darle un regalo a alguien, se lo da porque quiso, porque tuvo el dinero, pero que no se sienta en la obligación de hacerlo, porque tiene que ser el día X, la fecha tal, no, eso se llama esclavitud, y esa es la esclavitud de la cual nosotros hemos salido, porque el diablo siempre ha querido esclavizarnos. Así que nosotros estamos llamados para libertad, y no esclavitud, así que podemos comer y beber y disfrutar y pasear, regalar, y que nos regalen, pero no es en el día X, sino cuando se pueda, cuando haya la comodidad, la posibilidad. Estudio Bíblico Mateo capítulo 22, Popayán, Cauca, Colombia.
Partieron los hijos de Israel, y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippe, todo lo que Israel había hecho al amorreo.
Este señor Balac era un rey, y estaba gobernando a una ciudad llamada Zippe, y este rey Balac se enteró que los israelitas habían derrotado a los amorreos, y él estaba muy asustado, muy angustiado se encontraba. Estudio bíblico Números capítulo 22, 23 y 24.
Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippe, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Bie, en Pite, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí.
Este señor Balaam era un profeta, pero no de Dios, sino que era un profeta de los dioses ajenos, de las ciudades extranjeras, de los paganos. Estudio bíblico Números capítulo 22, 23 y 24.
Ven pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito.
Maldíceme este pueblo. Es decir, maldice al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Yo sé que al que tú bendigas, será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Vean este poder que tenía ese profeta Balaam, a pesar de ser un profeta pagano, un profeta de los dioses, de las estatuas y dioses falsos, era muy poderoso, porque el diablo estaba con él, y tenía muchos espíritus o poderes y espíritus de adivinación. Y los reyes paganos de aquellas naciones conocían a Balaam diciéndole: no, es que usted a todas las personas que usted maldice, son malditos, y a los que bendices, entonces usted tiene mucho poder, por eso lo voy a contratar para que maldiga al pueblo de Israel. Estudio bíblico Números capítulo 22, 23 y 24.
Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Hermanas, ¿qué son las dádivas de adivinación?
En ese tiempo cuando iban a consultar a los brujos, igual que hoy también, hay que pagar, porque eso es gratis, el espiritista, el brujo, el hechicero, el parapsicólogo, cuando la gente va a consultarles, hay que pagarle, la gente tiene que pagar, y si no, no le dicen nada. Entonces cuando dice que llevaban las dádivas de adivinación era el pago de lo que ellos cobraban por adivinar. ¿Saben que en el pueblo de Israel, los profetas de Dios, como yo bien de sacerdocio, ellos no trabajaban físicamente, sino que vivían de las dádivas del pueblo, vivían de las ofrendas, de los diezmos, las primicias, ellos vivían de eso, y ellos cuando viajaban de un lugar a otro necesitaban un lugar para dormir, necesitaban comida, necesitaban muchas cosas, y la gente les regalaba, la gente los hospedaba gratis y les daba comida, les daba ropa a los profetas. Y cuando los profetas daban revelaciones o hacían algo milagro, entonces la gente les daba muchas dádivas, porque como ya lo están trabajando, tienen que vivir de algo, depender de algo, porque eso lo vemos por ejemplo en la historia de Eliseo cuando Eliseo sanó al leproso en las aguas. Dice que el rey mandó con un presente para pagarle a Eliseo por el milagro que había hecho, y dice que Eliseo no quiso aceptar ese presente porque dice que era un pagano, no lo aceptó. Entonces cuando dice que el siervo Eliseo recibió el presente, dádiva, o el pago, por haber hecho el milagro, entonces Dios castigó al siervo de Eliseo, dice que se volvió leproso, porque en ese tiempo se acostumbraba, los profetas de Dios lo cobraban y tiene un consultorio, por decir así, pero si la gente sabía que como yo no trabajaban la gente tenía que tenderle la mano, hospedarles, o darles comida porque eran varones de Dios, pero eso existió siempre. Dios hacía que la gente le diera sus comidas, su vestido, entonces los paganos, la gente del mundo que no eran del pueblo Israel, los paganos que tienen sus ídolos, sus dioses, ellos también tienen sus adivinos, sus agoreros, sus magos, astrólogos, y ellos sí cobraban y le pedían a la gente dinero y comida por las adivinaciones, por eso es que hoy en día uno ve que eso existe, que la gente vive de eso, hace negocio con estas cosas. Eso es lo que dice aquí que estos ancianos de Moab que eran paganos, se fueron a buscar a este falso profeta, falso divino, un sacerdote pagano que se llamaba Balaam, para que él maldijera al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Estudio Bíblico 302, Daniel 1, West Palm Beach, Florida, Estados Unidos, 15 de abril de 2013.
Él les dijo, reposa aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam.
Vean este señor lo osado y lo mentiroso, porque él tenía era espíritu de adivinación, y a todo mundo le hacía creer que era Dios o Jehová el que le hablaba, y les dice, quédense aquí esta noche y yo voy a darles las respuestas según lo que Jehová me diga. Estudio Bíblico Números capítulo 22, 23 y 24.
Números capítulo número 22 versículos 7 y 8. El hermano tiene dos preguntas. La primera es, si Balaam no hacía parte al pueblo Israel, ¿cómo sabía él cómo consultar a Dios? Y la segunda pregunta es cuando lo consulta y el Señor le responde, ¿cómo Balaam no se sorprende de esa manifestación?
Bueno, esa es la primera pregunta. Son las dos juntas. Balaam no pertenecía al pueblo de Israel, él era pagano, extranjero. Y los reyes de aquellas ciudades que iban a irse en contra de los israelitas fueron donde Balaam para y le pagaron para que él maldijera a los israelitas, al pueblo de Israel. Por eso fue que Dios le dio una experiencia muy fuerte a Balaam, porque Dios usó al mismo Balaam siendo un hombre falso, digamos. Era un profeta falso, era un profeta pagano, un adivino, y Dios lo usó a Balaam para hablar por boca de él. Eso lo hizo el Señor, usó al mismo Balaam, porque le dijo Dios a Balaam, ¿usted qué es lo que va a hacer? Usted no puede maldecir lo que yo ya bendije, porque Dios ya había dado la bendición al pueblo de Israel, y la palabra del Señor no podía ser quebrantada. Entonces el Señor le dice a Balaam, ¿usted qué es lo que va a hacer? Maldecir al pueblo, si yo ya lo bendije, y bueno. Balaam entonces le dio temor porque se dio cuenta que estaba ante nuestro Dios, y él le dio temor y quiso huir, esconderse, pero el otro rey vuelve y le insiste, le dice tome el dinero y tiene que maldecir al pueblo de Israel. Por eso fue que Balaam dijo bueno, pues yo voy, pero yo hablaré lo que Dios me dé. Balaam se dio cuenta que Dios estaba de por medio, y que él iba a maldecir, pero que él iba a hablar eran las palabras que Dios le diera en la boca, siendo un adivino. Así sucedió que Balaam llegó a maldecir, y resulta que le dio fue una bendición, porque ahí la leemos más adelante la bendición que Dios usó al divino Balaam, lo usó para bendecir al pueblo de Israel, porque esa era la voluntad del Señor, que él ya lo había bendecido. Entonces castigó a Balaam, fue castigado duramente más años, más tarde, porque a él le quitan la vida y a su familia también, por haber procedido de esta forma ambiciosa que se dejó comprar del dinero para ir a maldecir, sabiendo que Dios le había dicho no lo hagas, porque yo ya bendije al pueblo, y él sin embargo siguió insistiendo para obedecer al rey que lo contrataba para la maldición, pues eso fue lo que sucedió, y ahí nosotros vemos y aprendemos tantas cosas, como en un momento dado en la vida Dios usa a un adivino o usa a una persona por allá falsa, mentirosa, la usa Dios en un momento, porque Dios es poder, para él no hay nada imposible, pero eso no significa que ese personaje esté bien delante del Señor. Porque Dios lo usó en un momento no significa que esté bien delante de Dios, simplemente Dios hace lo que él quiere. Él hace eso y nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios, tenemos que aprender a conocer al Señor, ¿cómo es el Señor? ¿Cómo es Dios? ¿Es amor? ¿Cómo es Dios? ¿Es fuego consumidor? ¿Cómo es Dios? ¿Es enérgico? Como es Dios de amor, de misericordia, tenemos que conocer al Señor, sus poderes. También la forma de Él manifestarse en todos los momentos de la vida, con quien quiera que Él quiera manifestarse. Entonces no nos vamos a confundir, sino que vamos a conocer al Señor. Para Dios no hay nada imposible, es eso. Tema enseñado en el estudio bíblico 568, Salmo 71, Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, 16 de mayo de 2023.
Y vino Dios a Balaam, y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo?
Y vino Dios a Balaam, y le dijo, ¿qué pasó? Que Dios empezó a poner su mano poderosa en este asunto, porque estos dos reyes de estas ciudades estaban muy asustados por el pueblo de Israel, y Dios le había prometido al pueblo de Israel que ellos iban a pasar por esas ciudades y que las iban a conquistar. Entonces Dios quiso darles una experiencia, tanto a ese profeta Balaam falso, como también a esos reyes de esas naciones, para que conocieran que Dios era poderoso, y que el Dios de Israel era el Dios verdadero, era el Dios al cual había que adorar y respetar, Esa era la finalidad del Señor para empezar a manifestarse. Y él sí llegó a hablarle al profeta falso. Vemos cómo Dios sí le habló al profeta falso y le envió un mensaje a esos reyes. ¡Qué hermosa esta manera de manifestarse a las personas! Porque Dios conoce todo lo que nosotros hacemos, lo que somos, lo que necesitamos, lo que pedimos, lo que vivimos. Dios conoce todo, Él es poderoso y sabe todo, pero a Él le agrada que usted le hable a Dios como de hombre a hombre, que usted le pida a Dios, que usted le cuente todas sus tristezas, sus angustias, sus alegrías. Que usted le cuente a Dios. El Señor algunas veces en profecía le ha dicho a usted, habla conmigo, ¿por qué no hablamos? Cuéntame toda tu vida. Entonces uno dice, pero yo cómo le voy a contar al Señor, si Él conoce mi vida, y eso es cierto, pero es que a Dios le agrada que nosotros lo tratemos como si fuera otro ser igual a nosotros, como un amigo. Y por eso nosotros le contamos al Señor muchas cosas. Por ejemplo, Señor, ¿sabes una cosa? Hoy estuve muy triste, Él ya lo sabía, pero Él se pone tan contento cuando yo trato al Señor de esta manera. Y mire aquí cómo Dios trata a Balaam, le dice, ¿qué varones son estos que han venido a tu casa? ¿Acaso era que el Señor no sabía? Él sabía quiénes habían venido, pero el Señor le provocó decirle eso a Balaam. En estos versos aprendemos a hablar con Dios, aprendemos el trato de Dios con el hombre, para que usted se dé cuenta que Dios no es solamente un Dios que está tan lejos, tan misterioso, sino que a Dios también le encanta que lo tratemos de tú a tú, amando al Señor con todo nuestro corazón. Esto nos sirve para que aprendamos también. Recuerdo, hermanos, una vez que el Señor nos mandó, eso ya hace muchos años, nos mandó a visitar una familia. Nosotros fuimos y le dimos el mensaje a esta familia, y en la noche cuando estábamos orando, la hermana que estaba conmigo ve una visión y ve al Señor Jesús, y el Señor le dice, ¿cómo les fue donde fulana? ¿Cómo les fue? Entonces ella con toda la naturalidad le dice, bien, Señor. Esas experiencias hemos vivido para aprender que con el Señor es muy hermoso, tratar con Él. Claro que nuestro corazón tiene que ser muy sincero para que el Señor sea así con nosotros, y así estemos viendo en estos versos. Así como el Señor le pregunta al otro, ¿quiénes son esos que han llegado a tu casa? Estudio bíblico Números capítulo 22, 23 y 24.
Y Balaam respondió a Dios, Balak hijo de Zippe, rey de Moab, ha enviado a decirme. He aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues, ahora, y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es.
¿Recuerdan desde cuando ese pueblo de Israel era bendito por Dios? Desde el día que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu casa, de tu parentela, y te mostraré la tierra donde has de ir, porque yo haré de ti una gran nación, y tu descendencia será como las estrellas, o como la arena del mar. Ese día Dios le hizo esa promesa a Abraham, y esa orden, y le dijo Dios, y bendeciré tu descendencia, y tu simiente será bendita hasta la eternidad, y dice que Dios juró ese día a Abraham, juró por sí mismo Dios. Esa descendencia inició con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y termina con la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor, hoy somos el Israel espiritual, somos israelitas, somos el pueblo del Señor. Vemos que esa bendición sigue, porque el Señor juró por sí mismo que sería para siempre. ¿Será que Balaam podría maldecir al pueblo? No, porque ya Dios había jurado por sí mismo que ese pueblo de Israel sería bendito para siempre, aunque el pueblo de Israel fue cambiado del material al espiritual, el espiritual es hoy la iglesia del Señor. Estudio bíblico Números capítulo 22, 23 y 24. Era un profeta falso, pagano, de una nación que no era del pueblo de Israel. Este rey Balaam, como él sabía que esta persona era una persona acertada en sus maldiciones, en sus hechizos, en todos sus augurios, en todo lo que él hacía era muy acertado, por eso era un mago o era un adivino, un hechicero muy afamado, de mucha fama, lo que decía. La gente veía que se cumplía, porque estas personas trabajan con el diablo, trabajan con las fuerzas del mal, y el diablo también tiene poder, el diablo también le da muchos poderes a la gente, también le da mucha clarividencia y muchas cosas, entonces la gente hace eso con la ayuda y con el poder del diablo, eso era ese falso profeta Balaam. Y por eso cuando el rey Balak le dijo que maldijera al pueblo de Israel, Dios se enojó, porque Dios ya había bendecido al pueblo de Israel, como Dios había bendecido al pueblo de Israel, ya no le cabe ninguna maldición por parte del diablo al pueblo. Pero como Dios quiso jugar con Balaam, y Dios quiso jugar con Balac, y quiso mostrar su poder, entonces quiso jugar con ellos, y le dice a Balaam: vaya y háblele al pueblo, les vas a decir lo que yo te diga. Entonces, ¿qué significa? Como que Dios es poderoso, Dios puede usar cualquier objeto, cualquier persona. ¿A un animal lo puede usar Dios, porque él tiene poder para ello? ¿Él quiso recrearse usando al mismo Balaam? A este falso profeta, falso significa que no es puesto por Dios ni habla de Dios, y Dios le dijo a Balaam: vaya y obedézcale al rey, pero habla lo que yo te diga. Por eso cuando él se fue a maldecir al pueblo de Israel, dice que Balaam abrió la boca y Dios comenzó a darle palabra y a darle bendiciones al pueblo de Israel y a decirle, lo que Dios bendijo, nadie puede ir a maldecir ni a quitar esas bendiciones. Por eso es que el rey se enojó con Balaam y le dijo, porque si yo te di dinero para que tú maldijeras, y veo que lo estás bendiciendo. Balaam seguía de caprichoso otra vez de ir allá, de hablarle al pueblo, y por eso Dios lo castigó haciendo que el asno hablara, y el asno habló, y después con el tiempo Dios castigó a Balaam y Dios no permitió que fuera a maldecir el pueblo, porque le dijo, yo ya he bendecido al pueblo, y tú no tienes nada que hacer. Estudio bíblico Zacarías capítulo 11 Miami, USA.
Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron, y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, y más honorables que los otros. Los cuales vinieron a Balaam, y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippe, te ruego que no dejes de venir a mí. Porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo que me digas, ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande.
Ahí sí dice que mi Dios el profeta falso para engañar a la gente, y los profetas falsos así son desde aquel entonces hasta el día de hoy, los profetas falsos mencionan a Dios y mencionan al Señor Jesucristo para engañar la humanidad. Estudio bíblico Números capítulo 22, 23 y 24. Él se dio cuenta que Dios era más poderoso que los supuestos dioses que tenía. Si la persona es débil de mente y no está consagrado, pues es lógico que el diablo le pueda hacer daño. Hoy en día no se le dice a la persona que tiene una brujería, sino que se le dice venga oro por usted y reprendo brujería y hechicería, a reprender al diablo y orarle al Señor para que guarde esa persona, porque yo que me gano con decirle a una persona que tiene una brujería. Cuando me cuentan esas cosas y detecto que es brujería, entonces empiezo a orarle al Señor, echa fuera estas brujerías contra esta persona, no permitas que el diablo venga a hacerle ningún mal, y listo, confíe en el Señor. Ese es el derecho de las cosas. Si Dios le muestra que le están haciendo brujería a una persona, también me está dando la capacidad de orar por esa persona, eso es lo que hay que hacer, no dejar a la gente ahí con el susto, sino que de una vez hay que imponerle manos y orar. Ese don no es exclusivamente mío. Cuando leí el libro, entendí que el hermano explicaba que el Señor me dio ese don de quitar brujerías, pero no que yo sea exclusiva, porque es que eso es un don, y como yo no voy a tener el tiempo de orar por todos, entonces los que tienen el don de la profecía les toca orar contra brujería y hechicería. Y si le toca al obrero y no tiene profecía, le toca orarle al Señor para que por pura misericordia lo respalde. Para la persona decir que tiene el don tiene que haber visto que realmente Dios lo ha usado. Yo para saber que tengo el don es porque ya llevo una trayectoria de 30 años y me he dado cuenta de toda la gente que ha sido sanada de brujerías, e inclusive, mi esposo oraba y el Señor no lo usaba para eso, y yo oraba y sí, me di cuenta de que tenía el don, porque Él me lo dijo también, el Señor me lo dijo a mí, entonces por eso digo. Pero mientras tanto no. Entonces en el momento hay que hacerlo, y hay que orar a tiempo y a destiempo, hay que hacer algo, orar, clamarle a Dios misericordia, mientras que viene el que tiene el don. Si usted no tiene el don de la profecía, puede el diablo atacarlo, y si no da buen testimonio, pero mínimo que la persona, que las personas profeticen y vivan bien delante de Dios, y el demonio los tiene que respetar, pero el que no, entonces el diablo se burla de la persona y no le hace caso, y además hay que hacerlo con conocimiento. Cuando se hace con conocimiento, entonces el diablo respeta también. Yo pienso que a mí el diablo me respeta en algunos casos, porque yo tengo mucho conocimiento, tengo doctrina, entonces el diablo sabe que me tiene que respetar, pero si yo no tuviera doctrina, no. A los hermanos que profetizan, una vez terminada la profecía debe orar para que el Señor corte esa brujería. Porque en mi caso, pero eso no se puede enseñar, porque empiezan las profecías en la carne, porque cuando el Señor me usa a mí para decirle a una persona que le están haciendo una brujería, entonces el Señor le dice, no te preocupes. Desde este momento ya eres libre, le dice eso, desde este momento tu vida va a cambiar, el diablo va a huir, se quitará, y yo hago un seguimiento, investigo si eso es cierto, entonces vean cómo el Señor me usa, le dice el mal, pero se lo quita de una vez, porque esa es la gracia, y si le enseñamos eso a los que profetizan. Empiezan a profetizar lo mismo, y resulta que la persona sigue con el mal, sigue con la brujería, porque el asunto no es decir estás triste y desde este momento no lo estarás, y la persona sigue triste. Entonces yo hago un seguimiento a ver si lo que hice es de Dios, entonces yo le digo a la persona llámeme y cuénteme cómo sigue, necesito saber cómo sigue, y me cuentan que a partir de que oré, todo cambió, y entonces me doy cuenta de que era del Señor. Entiendo que el Señor me usa por estar orando por la persona y estarle profetizando, y así Dios debería usar a todos los que tienen los dones, te están haciendo un mal, y desde este momento queda cortado este mal, confíe, ore. Así debería ser, porque yo le digo al Señor, no es posible que te pongas a decirle a una persona que tiene un mal y no cortes el mal, no Señor, quita eso. Yo al Señor una vez le reclamaba, es por esto por lo que el Señor me usa así, pero el asunto es que eso no se queda así, porque yo pregunto, estoy detrás de lo mío, porque yo no me voy a engañar, no me voy a hacer ilusiones, necesito estar segura de que Dios sí me está usando, o que Dios sí está cumpliendo lo que me ha prometido. Y así le entendí a Dios, y eso se da. Entonces digo si era Dios, no era mi carne, porque yo estoy detrás investigando lo mío, siempre lo estoy haciendo y pienso que moriré así. Mi esposo me regañaba, usted se va a morir y todavía dudando, es que eso es así, porque la carne lo puede traicionar en cualquier momento. Dios sabe que no dudo de él, pero si dudo de mi carne, entonces cuando yo digo algo, le digo a la persona que me cuente, porque necesito saber si eso es cierto, porque si no, estoy profetizando en la carne, y las personas me cuentan que se suspendió, que mejoró, entonces digo ya sé, y veo cómo Dios me usa para decirle a la persona. Pero me usa para quitarle a la persona ese mal. Que vas a sufrir un accidente, un problema, una tribulación, pero en ese momento le dice no te preocupes, ora, porque todo estará bien, así me usa el Señor, porque yo así le exigí al Señor, si pones el mal, quítalo también, pero no puedo enseñárselo a los que profetizan. Porque van a hacer todo en la carne, la inmadurez espiritual, pero cuando lo hago yo misma, me examino para ver si es de Dios, no porque dude de Dios, sino que dudo de mí, de mi debilidad, y quizás eso es lo que le agrada a Dios de mí que siempre he deseado lo mejor, la perfección. Entonces la profecía es eso, y en la iglesia aconsejar de esa manera, que se haga por fe, Señor, pues, yo no tengo ese don, pero por misericordia tuya, porque me da pesar con esta persona, ten misericordia y escúchanos, y que esta persona no sea víctima de la brujería, hay que trabajar de esa manera. Si se presenta un caso de esos en una obra, entonces deben actuar por fe y esperando la misericordia del Señor. Cuando en la profecía le dice que tiene dones y que tiene dones, uno tiene que ser realista y mirar primero a ver si Dios lo ha usado uno en eso, hay que ser realistas, porque a mí en profecía me pueden decir muchas cosas. Que tengo tantas cosas y tantas maravillas, pero yo tengo que ser realista y ver si en mi vida práctica, en mi vida cotidiana, si yo he orado por la gente y alguien me ha dicho sí, yo fui libertado o recibí esto cuando usted oró por mí, mire qué tal cosa, entonces uno dice ay sí, Dios me está usando. Y después viene a la profecía y el Espíritu Santo le dice yo te di los dones tal, Señor gracias porque ya me había dado cuenta que tenía esos dones, porque ya había orado y había visto la obra, la respuesta. Hay personas que le dicen, tú tienes el don de echar fuera a los demonios, y si cuando ora por una persona y no es libertada, entonces no tiene nada todavía, entonces hay es que esperar. A mí cuando el Señor al principio me decía que el don para echar demonios, que me iba a dar capacidad para interpretar sueños, en esa época yo no tenía nada, y Él me decía tantas cosas y yo no veía nada, con el tiempo fue que yo empecé a ver que Dios me estaba usando en eso, entonces no es desde el momento que le dice que tiene el don. E ir a echar fuera a los demonios, porque todavía no, Dios le dio eso, pero todavía no ha llegado el momento, debe irse preparando, tiene que recibir el poder de Dios, el respaldo y la preparación para ya comenzar a ejercer ese don, eso es en el transcurso de los días, despacio, lentamente, prepararse también en doctrina. No sé cómo Dios me ha usado en algunos casos tan difíciles, cómo Dios me usó para la liberación de esas personas, eso sí es por pura misericordia de Dios, o seguramente en esa época tenía más fe, porque tuve casos de endemoniados que eran muy fuertes, y fueron libres. Una vez duré mes y medio orando por una persona, casi todos los días. Hasta que al fin fue libertad, eran unos endemoniados bien poderosos. A veces los endemoniados son por castigo, a veces por maldición, a veces el mismo endemoniado no se ayuda, no se arrepiente, anda por allá en cosas, y todo eso influye que no sea libre, por eso a mí me da pereza, claro que he notado que a veces el Señor me usa algo lento, es como un proceso muy lento. Como que poco a poco la persona va quedando libre, le va saliendo un espíritu, después otro. También noto que cuando yo oro por los endemoniados, ellos no se mueven, la persona que tiene espíritus, conmigo no se mueve, no se manifiesta, pero si el Señor lo va libertando poco a poco, entonces por eso yo respeto a cada uno. Conforme Dios use y conforme las cosas se den, yo todo eso lo respeto, yo no critico nada, no le impongo nada a nadie, porque cuando yo oro y se van a alborotar, no dejo que se alboroten, sino que les hablo, y entonces le digo que se controle, el Señor usa a cada uno de una manera, y tener fe en el Señor. Eso de los demonios y de los espíritus es una doctrina. La gente a veces siente un mareo, deseo de trasbocar, entonces ahí en ese momento sale el espíritu, y no todos, cuando la gente se mueve es porque tiene muchos espíritus, entonces le van saliendo. Se nota que la persona está libertándose después cuando ya no se le manifieste, y la persona empiece a cambiar y la persona se da cuenta también. Tampoco todos los espíritus salen, unos sí, otros no. Hay personas que oyen ruidos, también oyen los alaridos, cuando los demonios salen. Yo siempre le pido al Señor que lo libere, yo no soy osada a decirle, sé libre, sé sano, no soy capaz de hacer eso. Porque quizás el Señor me lo haya dicho, pero no me siento digna, no me siento con esos poderes, entonces yo siempre le pido al Señor misericordia, a Señor ten misericordia de esta persona, porque yo me siento que no tengo nada, y entonces yo no le digo sé libre, sino, Señor liberta a esta persona, Señor reprende al diablo. Reprende esos espíritus inmundos que vienen a atormentarlo, quita todo esto Señor, ten misericordia de esta persona, yo siempre le pido al Señor por él, no me pongo en el lugar de tener el don y decir, sé limpio, te ordeno que salgas, yo pienso hasta que el Señor me diga, me ordene, cómo debo hacerlo, lo haría. Mientras tanto yo me hago en el puesto que no tengo nada y que le estoy pidiendo a Dios misericordia, y así pues el Señor me ha escuchado, la gente sale bien y todo. Solamente me usa así cuando ya estoy profetizando, y cuando le dice a la persona, desde este momento eres libre, porque tu vida será así, pero ya es porque es el Espíritu Santo que está hablando, entonces ahí sí le digo a la persona confíe que usted no volverá a tener eso, pero me llama y me cuenta su experiencia de ahora en adelante. Entonces yo siempre pregunto cómo va, cómo siguió, entonces la persona ya me dice, no, estoy bien, no me ha vuelto a atormentar, cuando hay gente que la atormenta en espíritus en la noche, le da esas pesadillas, entonces yo oro y eso es efectivo, y sí veo que el Señor me usa en eso, por eso me encanta orar por esos casos. Recuerdo allá en Armenia, que la hermana Jenny, una hermana que estaba tan mal, le habían hecho una brujería para matarla, ella vive en un quinto piso, y la hechicería era para que el diablo la arrastrara a la ventana y la tirara, digamos ella en ese trance de estar poseída, se tiraba por la ventana, entonces ella luchaba mucho, porque ella oraba y se daba cuenta cuando el demonio la poseía y la arrastraba, la alaba y ella se agarraba de la cama y de los muebles, y ella alcanzaba a pedirle ayuda a alguien, a pedirle auxilio, entonces ella tuvo todos esos problemas de brujerías y a mí no me habían dicho nada, oraba ni nada, y ella emitía unos alaridos horribles. Y hasta se enfermó de las cuerdas vocales, hasta que alguien me contó que ella estaba mal, y cuando hablaba decía, y no le vayan a decir a María Luisa. Ella cuenta que una vez se agarró de la cama y la arrastró hasta la ventana, y entonces ella cuando me contaba lo que le estaba pasando, y que el demonio decía que a María Luisa no le fueran a contar, me hice viaje, rápido me fui para Armenia, porque yo dije, esto significa, si el demonio dice que no llamen a María Luisa, significa que Dios me va a usar para que ella quede libre. Llegué allá y me puse a orar a por ella, me echó unos alaridos, y había que someterla entre 4 y entre 6, y conmigo enmudeció, se quedó muda y se desmayó, y yo le decía abra la boca, alabe a Dios, diga gloria a Dios, porque era muda, y ore y ore y ore y ya le di profecía. Y a partir de ese día ella quedó bien y no volvió a sentir esas manifestaciones. Pero miren la pista que me dio el diablo. Uno tiene que ser uno mismo, lo que Dios me diga a mí es para mí, yo no voy a decir a los demás haga eso, porque a Dios le agrada usarme de esa manera, y al otro no. Es doctrina aprender las tretas de diablo y cómo quiere manejar a la gente y burlarse de ellos, porque ha pasado que ha engañado y se pone a hacer todo lo que el demonio decía. Lo de los demonios es una doctrina muy larga. Instituto Bíblico Octava Promoción.
Os ruego, por tanto, ahora, que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche, y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga.
Tener en cuenta la palabra del Señor, no dude, sea firme, no se le olvide la palabra de Dios, fue a maldecir al pueblo de Israel, pero Dios se opuso y le dijo a Balaam que no era posible, porque lo que Dios había bendecido viniera un hombre común y corriente a maldecir al pueblo de Israel, ya Dios le había dicho que era bendito. Y se enojó Dios mucho con Balaam por ponerse a escuchar al rey que fuera y lo maldijera. Balaam tenía que haberle dicho al rey, yo no puedo hacer eso, porque ya Dios bendijo a ese pueblo, yo no puedo ir, entonces por eso era la insistencia, por eso Dios se enojó y le dijo que fuera, y él vivió grandes experiencias, donde un asna le habló. Y no permitió el cometido de ir a maldecir a los israelitas. Esta experiencia nos enseña a nosotros que Dios es más poderoso, que Dios habla, y que Dios promete, y que Dios cumple sus promesas, y ya después de que Dios haya hablado y nos haya prometido bendición, a ustedes no se le vayan a olvidar la promesa que Dios les ha hecho. Dios a usted le ha hablado por profecía y le ha hecho promesas, que Dios lo va a guardar, que lo va a proteger y que lo va a bendecir, que usted va a hacer muchas cosas, seguramente ya Dios le ha dicho lo que usted va a hacer en el futuro. Entonces cualquier día de estos vienen y le dicen, yo me soñé que usted se va a enfermar, o le dicen, que alguien me dijo que a usted le van a quitar la vida y que le van a matar, que alguien me dijo que a usted le va a hacer una brujería y que entonces usted se va a morir de la brujería, entonces usted comienza a angustiarse, a desconfiar de Dios, comienza a llorar la muerte antes de la semana entrante y comienza a preocuparse. Y se le olvidó que Dios le había hecho promesas, se le olvidó todo lo que Dios le había hablado por profecía, se le olvidó lo que Dios le tiene a usted para el futuro, y se le olvidó y no meditó en decir, pues esto no es lo que Dios me ha dicho, yo siempre he ido a la iglesia y el Espíritu Santo me ha dicho cosas muy diferentes. Entonces, ¿cómo es que me van a decir otra cosa? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos convicción, que tengamos seguridad, que tengamos fe en el Señor, que creamos lo que nos dice, que confiemos en Dios. Usted no se ponga a ponerle cuidado a esto, porque es el diablo quien envía mensajeros para destruirle su fe, para destruirle su vida espiritual, la promesa de Dios, entonces la fe queda por el piso, y Dios se desagrada de estas cosas, porque usted no es una persona firme delante de Dios, creyendo en la promesa del Señor. Usted tiene que creer en lo que le ha prometido, y si Dios, Él ha dicho que usted va a llegar a tal punto, que la meta suya será aquella, pues usted tiene que creer que va a llegar a esa meta, aunque por el camino se encuentre muchos tropiezos y muchas dificultades, pero usted llegará al lugar donde Dios le prometió, no es para dudar. Porque la gente viene y se angustia, es que me profetizaron que me están haciendo brujerías, pero usted no se acuerda que un día Dios le dijo, yo te voy a bendecir, te voy a guardar y te voy a proteger, ¿no le dijo eso el Señor? Entonces, ¿por qué ahora se angustia o se preocupa porque le van a hacer brujería o que le están haciendo brujería? ¿No está usted con Dios? ¿No vive usted confiando en el Señor? ¿Por qué va a desconfiar de Dios? Esa es la enseñanza que nosotros sacamos de esta historia de Balaam, que Dios había dicho que bendeciría al pueblo de Israel, y viene Balaam a decir que no, que lo va a maldecir. Por eso dice que Dios no es un niño, ni es hombre para arrepentirse de lo que había dicho. Dios dice las cosas y él no se arrepiente, sino que él sigue adelante con su plan, solamente que nosotros en nuestra debilidad hacemos que la mano de Dios se detenga y que no nos bendiga. Dios le dice que le va a bendecir y usted duda, porque empieza a pedirle profecía a todos. Dios me dijo que me iba a restaurar mi hogar, y mi hogar está andando mal, que me quede quieta, que confíe, que siga, que él va a solucionar los conflictos que están pasando en mi hogar. Dios le hizo esa promesa. Pero usted llega a su hogar y ve que los problemas siguen, y como que se aumentan, y comienza a dudar y a desconfiar, y empieza otra vez a pedir la profecía, porque no cree cuando en la primera vez le dijo que lo bendecirá, porque no cree. Más bien ore a Dios y confíe en el Señor, y si llega a su hogar y las cosas son más fuertes, entonces dígale: Señor, reprende al diablo que me está atacando, porque tú me prometiste que me vas a restaurar mi hogar, que se van a acabar estos conflictos, que tú me ayudarás, confío en ti, reprende el enemigo, sigo confiando en ti, Señor. Es eso. Entonces a Dios le agrada cuando nosotros confiamos, creemos, somos seguros, somos firmes y no estamos como las olas o como el viento que arrastra las cosas para un lado y otro, o como las olas del mar que están para allá y para acá. Dios no quiere eso. Dios quiere firmeza. Dios quiere que nosotros le creamos a Dios y confiemos en Él. Porque el enemigo, el diablo, le va a mostrar muchas cosas a usted diferentes, contradictorias a las que Dios le ha prometido, y por eso es que nuestra vida espiritual es muy deprimente, nuestra vida espiritual es muy poquita. Deberíamos progresar en nuestra vida espiritual, pero no es así, porque nos dejamos llevar de todo viento de habladuría, de comentarios y no confiamos en lo que Dios nos dijo. Hay que confiar en la palabra de Dios. Vemos en la Biblia que Dios les hacía promesas, y ellos veían que todo era al contrario, pero algunos fueron firmes y alcanzaron la promesa, llegaron a la meta y alcanzaron la bendición de Dios. Aquí estamos aprendiendo cómo es que debemos dominar la carne, dominar al diablo, dominar las tentaciones que el diablo nos pone diariamente para robar nuestra bendición, nuestra fe, y para que Dios no nos bendiga. Así que es la lucha continua, seguir en esta lucha. Dios le ayudará si usted realmente tiene convicción, si usted realmente confía en lo que Dios le ha hablado, confíe en esa promesa. Aunque el diablo venga y le diga lo contrario, que el diablo venga y le diga que la semana entrante le va a suceder tal cosa, y que ya tiene que preparar su funeral, usted diga: no, Dios me ha dicho otra cosa, que yo tengo que ganar almas para el Señor, y yo voy a trabajarle, por lo tanto yo no creo que la semana entrante me vaya a morir. La gente se hace ilusiones, y que vivan de ilusiones. Estudio Bíblico Mateo capítulo 22, Popayán, Cauca, Colombia.
Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. El asna de Balaam y el ángel. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él dos criados suyos.
Y la ira de Dios se encendió porque Balaam iba. ¿Por qué? Porque Dios primero le había prohibido, pero como los otros insistieron tanto, entonces Dios les permitió, para su propio mal, y por eso a Dios le dio ira. Estudio Bíblico Números capítulo 22, 23 y 24. Este señor Balak era un rey, y estaba gobernando a una ciudad llamada Sipe, y este rey Balak se enteró que los israelitas habían derrotado a los amorreos, y él estaba muy asustado, muy angustiado se encontraba. Estudio Bíblico Números capítulo 22, 23 y 24. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Este ángel de Jehová era el mismo Señor Jesucristo. Todas las veces que nosotros leemos ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, es el Señor Jesucristo el que estaba trabajando en ese tiempo, en espíritu. Es decir, que el asna iba por el camino, cuando ve al ángel de Jehová con una espada desnuda de fuego. el animal se asustó y se desvió del camino, y se fue por el campo. Estudio Bíblico Números capítulo 22, 23 y 24.
Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro.
Estamos leyendo que el pueblo de Israel está atravesando el desierto. El pueblo de Israel salió de Egipto por mano de Moisés, y están atravesando el desierto, y durante ese recorrido en el desierto, ellos gastaron 40 años, y aquí en el capítulo 22, durante esos 40 años que ellos estuvieron en el desierto, vivieron muchas experiencias buenas y malas, más malas que buenas, porque el pueblo era muy rebelde con Dios, con Moisés, y el Señor los castigaba, les enviaba muchas pruebas, pruebas muy duras y difíciles. Estudio Bíblico Números capítulo 21.
Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared, y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla.
Este señor Balaam era un profeta, pero no de Dios, sino que era un profeta de los dioses ajenos, de las ciudades extranjeras, de los paganos. Estudio Bíblico Números capítulo 22, 23 y 24. El asna estaba viendo al ángel de Jehová, pero Balaam no veía. Estudio Bíblico Números capítulo 22, 23 y 24.
Y el ángel de Jehová pasó más allá, y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho, que me has azotado estas tres veces?
Son cosas que solamente Dios puede hacer esa clase de milagros, porque estos ya son los milagros, señales y milagros son cosas insólitas, cosas que no suceden, que no es usual. Yo pienso, hermanos, que realmente no fue el asna la que habló, sino Dios mismo usando la boca del animal para hablarle a Balaam. Estudio Bíblico Números capítulo 22, 23 y 24.
Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría.
Estaba tan iracundo Balaam que ni siquiera se dio cuenta que era el asna que le estaba hablando. Estudio Bíblico Números capítulo 22, 23 y 24.
Y el asna dijo a Balaam, no soy yo tu asna. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día, he acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro.
Vio Balaam la visión ya. Estudio Bíblico Números capítulo 22, 23 y 24.
Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí.
¿Por qué Dios le decía que era perverso el camino de Balaam? Porque Balaam, según los reyes, iba con el ánimo de maldecir al pueblo de Israel, y por eso Dios le decía, tu camino es perverso, lo que piensas hacer es perverso, ir a maldecir a mi pueblo, después que yo lo he bendecido y he jurado por mí mismo, decía el Señor. Estudio Bíblico Números capítulo 22, 23 y 24.
El asna me ha visto, y se ha apartado luego delante de mí estas tres veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac.
Aquí vemos, hermanos, cómo Dios no envió un profeta a él para hablarle a estos reyes paganos, porque como el rey pagano contrató a su profeta falso, pues Dios usa de la misma herramienta que ellos usan para reprenderlos. Estudio Bíblico Números capítulo 22, 23 y 24.
Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, ¿no envío yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a Kiriat Uzot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Amot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo.